Behind this wheel, I got it all now. I'm at the top of the world. The design has got me in the flow while I'm in a riding incredible thrill. Let's hop and show you how it feels.
The all-new Toyota Camry tiene un no sé qué.
Pensando en volver a la escuela, WGU es para ti.
Las otras universidades no encajaban con mi estilo de vida. Decían que tenía que dejar el trabajo para poder seguir su programa. Decían que me tomaría 4 años para poder graduarme. Decían que tenía que tomar los exámenes cuando ellos dijeran. Decían que mi título costaría una fortuna. Pero no les tuve que hacer caso, porque encontré una universidad que me escuchó.
Exámenes a tu ritmo, cursos adaptados a tu ritmo, gradúate a tu ritmo, clases solo disponibles en inglés. WGU, for your University of You.
Y que la tiene muy metida en la cabeza, pero cuando tiene que salirse de ese guión, pues le cuesta más y lo suele reducir todo a vamos a intentar dejar el partido 0-0, que con alguno de estos cracks que tengo arriba ya ganan el partido. Y en cambio, años más recientes, el curso pasado y el otro, hemos visto el Atlético de Madrid más alegre, jugar mejor, con futbolistas de menos talento. Parece que sea el mundo al revés con el Cholo Simeone.
Habrá que abrir el melón, que creo que lo has iniciado bastante bien, y además estoy completamente de acuerdo, habrá que abrir el melón de que la autocomplacencia, la relajación, la excesiva tranquilidad en el mundo del fútbol profesional de élite es absolutamente incompatible. Y más allá de enciscarnos cada año, que es que al final nos meten en la misma trampa, enciscarnos cada año en cuál es el objetivo del Atlético de Madrid, que siempre tiene la excusa de decir, pero ¿cómo le vamos a poder competir al Barça y al Madrid? No. Si el objetivo, creo que se tiene que preguntar, la afición del Atlético de Madrid es, ¿no llevamos muchos años cayendo en la relajación? El primero el entrenador, en la relajación más absoluta. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo es posible que un técnico bueno, jolín, élite, top, como Simeone, nunca suene para ningún banquillo? Nunca bueno, suene sí, para un banquillo del Chelsea que cada año...
Porque es el mejor pagado, porque es el mejor pagado.
Porque
cosa que no es verdad, por otro ejemplo, Luco.
No era el mejor pagado, Simeone.
Muy cómodo en el Atlético.
Era, yo creo que se llegó a rumorear en su momento en el PSG y en el
era. Nada, no se mueve, no se mueve. Él pone un halo de sufrimiento máximo, de tensión, de que casi no va a poder con su vida. Y es el técnico que más relajado vive en el mundo. Si no, no estaría 12 años seguidos en el Atlético de Madrid. Nunca suena para ningún banquillo top porque no quiere ir a ningún banquillo top. Pero si aquí está absolutamente relajado. Y ese melón... oye, alguno va a tener la mirada corta y va a decir, vaya palo, le mete este inútil a Simeone. No, si es que es un técnico top. Pero un técnico top no puede estar 12 años en el mismo equipo, a no ser que haya ganado las 12 últimas ligas seguidas. Que dice, pues chicos, es que la ha ganado. No te admite el fútbol élite esa relajación.
Gracias, José. Un abrazo fuerte. Te vas para Málaga, ¿no? Con todos los medallistas en breve, ¿no? O tú cuando apareces por la capital de las Costas del Sol.
No, pero hasta el viernes nada.
El viernes, ¿verdad? Todavía queda.
No.
Que están ahí todos tus amigos los medallistas. Gracias, José. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Buenos goles. Miguel Ángel Toribio, buenas noches. Buenos goles.
¿Qué tal, Felipe? Buenas noches.
Ahí te veo, perfectamente. Alexander Arnold es la portada de Marca y así hemos abierto en el programa de hoy. Principal objetivo del Real Madrid para la próxima temporada o, como dice José Félix Díaz, abrir el melón en el mercado de invierno después de la lesión de Carvajal.
Sí, para la próxima temporada es algo que ya tenían estudiado porque acaba contrato. En el 25 llegaría libre, como en su día llegó Rüdiger o como en su día llegó Alaba. Y en efecto, si se pone a tiro en diciembre o en enero en este caso, el Madrid se plantearía acometer la operación. ¿Qué pasa? Que tienen que darse ciertos condicionantes. Que el Liverpool quiera vender barato y el Madrid quiera comprar. Y por último, que ni Lucas Vázquez ni Militao, de lateral derecho, satisfagan a Ancelotti y al club. Son 4 condicionantes, pero la diferencia con respecto al año pasado es que el año pasado Alaba se lesiona en diciembre y a la vuelta de la esquina está el mercado de fichajes. Después de una semana, 10 días de reuniones, deciden que tiran con Nacho, Rüdiger y Tchouaméni. ¿Qué pasa? Que ahora quedan 3 meses para examinar el rendimiento de Lucas y de Militao. Y claro, si en esos 3 meses ven que no rinden o que hay un contratiempo o que la plantilla se queda corta, pues sí que se plantearían acudir al mercado de fichajes a ver qué hay. No que vayan a fichar, pero a ver qué hay. Y es un poco la diferencia, que este año sí que serían permeables a peinar el mercado, y el curso pasado, poco después de la lesión de Lava, se cerraron en banda y dijeron que no iban al mercado.
De la yoga concentración, ¿algo que decir? Que sabes que es un término que le encanta a De La Fuente.
Pues que De La Fuente lleva 3 días pasando un mal rato, ¿eh? Con tanto contratiempo.
Ya.
Cayó el sábado Carvajal, cayó el domingo Ferran. Hoy no se ha podido concentrar Brian Hill, son 24. Y muy atentos a la evolución de Nico Williams con molestias en el sacro ilíaco. A ver si se puede quedar, aunque sea para un partido, a ver si limpia esas molestias. Mañana primera sesión. Va a ser más yoga concentración porque se suele abrir las puertas el domingo al público, mejor dicho, el lunes, hoy, al público, pero por quitar un entrenamiento hoy no ha habido sesión, arranca mañana el trabajo para los internacionales, así que van a estar pues 15 minutos con los medios de comunicación, después nos invitan a abandonar Las Rozas y va a ser todo muy, muy tranquilo antes de acudir el viernes a Murcia para enfrentarse el sábado a la selección de Dinamarca y el lunes a Córdoba para enfrentarse a la selección de Serbia.
Toribio, ¿qué cámara tienes, tío? Que es que se ve mejor que la de aquí.
Pues un teléfono, un smartphone de estos de la manzanita, no sé.
¿Será de última generación?
No te creas, ¿eh? Yo creo que es por el...
¿La luz o qué es?
Por el foco. Yo creo que sí.
Es la belleza, la belleza natural de Toribio.
Bueno, te voy a decir una cosa. Los filtros, hay muchos filtros.
Sí, gracias, sí, Toribio. Sí. Buenas noches, bueno, te dejo descansar. De la yoga concentración al lío concentración en Francia, porque están muy enfadados. Albert, ¿entiendes el enfado que hay en la selección blue con Mbappé, con que no haya podido asistir a la concentración de la selección gala?
Pues mira, esta no la acabo de entender tanto. Primero porque la importancia de los partidos y los rivales no yo creo que permiten a Francia utilizar alguno de los muchos delanteros que tienen en plantilla, y luego porque hay que ser un poco comprensivo con un jugador que yo creo que lo ha dado todo por Francia desde los 17 años que es internacional, si no me confundo, y que ahora viene de una lesión. Es obvio que es un tema muscular. Es cierto que ha jugado con el Real Madrid medio partido en Lille y otro medio y un poco más en el Santiago Bernabéu, pero creo que es comprensivo que se haya llegado a un pacto de caballeros entre, no sé si la Federación o de Deschamps y el propio Mbappé.
No.
Y que
le... Sí, sí, dime, dime.
¿Deschamps no está metido en eso?
No, perdona, que no piensa lo mismo que tú, bueno, y que Deschamps y que la Federación, pues los periodistas franceses. Thibaut Leplat, periodista de RMC, buenas noches, buenos goles.
¿Qué tal, Felipe? Buenas noches.
¿Estáis mosqueados con Mbappé?
Sí. Sí, estamos mosqueados por dos temas. Uno, porque el seleccionador de Didier Deschamps dijo el mismo jueves que Kylian Mbappé tenía molestias y que mejor se preservara y que no, seguramente no iba a concentrarse con la selección, y a los dos días jugaba con el Madrid contra el Villarreal, 70 minutos. Entonces quedó un poco extraño, ¿no? Luego el presidente de la federación dijo que no había nada más importante que la selección, y en la hora de sacar la lista no está Mbappé. Eso es el primer tema. El segundo motivo es que llevamos con Mbappé un cierto desamor desde hace varios meses ya.
¿Ah, sí?
Porque por muchos temas, que son temas de extradeportivos, con tema de derechos individuales, etcétera, pero también otro tema, esto se cortacircuita con la retirada también de Antoine Griezmann. Hay que entender que Antoine Griezmann, en el corazón de los franceses, es el verdadero capitán de esta selección. Pero a la hora de elegir el capitán de esta selección, Didier Deschamps se decidió por Mbappé. Y Mbappé es un personaje muy individualista y quedó un poco mal. Y la semana pasada anunció Antoine Griezmann que no volverá a la selección, que se retiraba de la selección. Y entonces, al elegir Mbappé en vez de Griezmann, en realidad se han caído los dos de las mismas listas, y a esto le echan la culpa a Deschamps, que encima él no se aclaró. Él dijo que había que entender el interés del jugador, pero también entender el interés del club, etcétera, pero en ningún momento puso la selección como la prioridad del jugador, y esto quedó muy mal. muy mal.
¿Cómo creéis que se va a resolver esto, Luco? La verdad es que entiendo en parte a Tibú. Si fuese la selección española, le diríamos, oye, mira, queremos convocar a Nico Williams para un partido de selección. Y nos dice, no, porque está lesionado. Y al día siguiente debemos jugar a Nico Williams con un equipo extranjero, diríais, joder, pero qué fácil es este, ¿no? ¿O cómo?
Yo lo entiendo perfectamente, Tibú, pero también es que veo una preferencia de Kylian Mbappé, que eso no es criticable.
Pactado con Deschamps, a lo mejor, ¿no? Oye,
no, no, si tú estás lesionado y fuerzas para jugar en Lille, y estás lesionado y fuerzas para jugar contra el Villarreal, pero no quieres forzar para ir con tu selección, yo entiendo que el entorno de Francia esté cabreado con Mbappé, simple y llanamente. Es decir, yo entiendo que es decisión de Mbappé todo esto, salvo que no me corrijáis. Es decisión de Mbappé porque él es el que decide jugar contra el Lille, el que decide jugar contra el Villarreal, y el que no quiere ir con Francia, o decide, perdón, miento, decide no ir por Francia por sus molestias.
¿Con qué tipo de lesión puedes jugar 30 minutos de partido Champions y a los 3 días 70 minutos de Liga contra el Villarreal, contra el
campeón
de la Liga? ¿Qué tipo de lesión te impide hacer esto? O sea, ¿qué tipo de molestias?
Una lesión milonga.
Si está en su hogar o negocio y percibe el olor de gas, debe de salir de inmediato y alejarse de una distancia segura hasta que ya no percibe el olor a gas y entonces llamar al 911. El personal de emergencia acudirá y encargarse de que el área esté segura.
¿Ha resultado herido en un accidente automovilístico? No espere más. Llama Downtown. Esto es Llama Downtown. Somos la firma legal número 1 de California. Revisamos su caso gratis. No pague nada a menos que ganemos el caso. Llame ahora 888-312-0016 o visite llamadowntown.com.
Una lesión milonga.
Claro, que el jugador necesita descansar, que el jugador necesite estar un poco, adaptarse a Madrid y tomárselo con tiempo, se entiende. El problema es que uno es el capitán de la selección, que no es un jugador cualquiera, y encima luego lo que dijo el propio seleccionador en realidad es falso. O sea, dijo que el jugador no podía jugar porque estaba lesionado y no, obviamente no está lesionado. A lo mejor está cansado, a lo mejor no quiere, pero esto lo tiene que verificar, garantizar un médico de la federación. O sea, tú conoces los reglamentos. Si te borras, lo tiene que verificar un médico de la federación misma. Y si te borras tú mismo, esto es contrario en todos los reglamentos de la FIFA. Entonces, o se pactó con el jugador antes, en ese caso, ¿por qué? Se pactó si podía jugar contra el Villarreal o no se pactó. Entonces, esto no debe de ser. O sea, yo entiendo perfectamente que uno se pueda cabrear, que uno pueda por lo menos pedir explicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió realmente para que el jugador un día este baja, el día siguiente juega con el Villarreal 30 minutos y jugó y no se veía ninguna molestia? Que no está a su mejor nivel, eso sí, pero que está lesionado o con molestias, no, obviamente no. O sea, se le vio en el partido.
Bueno, el papelón es el de Deschamps, que se puede sentir hasta, no digo engañado, pero si lo ha pactado con Mbappé y Deschamps, entiendo a la afición francesa. Te digo una cosa, Tibú, yo creo que si esto es fase de clasificación para el Mundial o para la Eurocopa, yo creo que en los jugadores la Nations League no empieza a entrarle por los ojos hasta que llegue a la ronda finales, pero esto es una sensación, es una opinión. Otra cosa es que esté por encima la selección francesa, ¿sabes?
Desde luego, pero hay que tomar en cuenta el contexto de desamor hacia Mbappé, que se le tacha de individualista, de poner su propio interés encima del de la selección. Esto viene de antes de este asunto de la lesión, ¿no? O sea, es un tema que es de meses, y encima se retiró a la vez Antoine Griezmann, que es el ídolo, ¿no?, del público francés, más incluso ahora de que Mbappé y Antoine Griezmann, que casi no se perdió ni un partido en más de 90 selecciones, se perdió uno o dos partidos, como mucho, y siempre venía ahí con mucha sonrisa, con mucho gusto de siempre de jugar todo con la selección. Entonces, claro, enfrente tienes a un jugador que antepone su propio interés, pues se entiende, ¿no? Yo lo entiendo a nivel personal, que ponga su propio interés, que lo anteponga al interés de la selección, pero como aficionado francés y como observador de la selección francesa, por lo menos te quedan preguntas, ¿no? Y dices, pero ¿por qué no comunicaron? ¿Por qué Deschamps, por ejemplo, no dio ninguna rueda de prensa?
Yeah.
O sea, eso fue excepcional. No llegó a la de prensa. Yo hice un vídeo con la federación, pero no en ningún momento estaba enfrentado a los periodistas franceses. No pudimos preguntarle a él directamente el porqué de la situación.
Gracias, Tibú. Un abrazo muy fuerte. Suerte para Francia en los dos próximos compromisos en la Liga de las Naciones. ¿Qué le ha pasado a un aficionado del Valencia, entiendo, en Singapur? Javi Lázaro, buenas noches, buenos goles.
Buenas noches, buenos goles, Felipe.
¿Qué ha pasado exactamente?
Pues que estaba ya prácticamente acabando su luna de miel. Uno de los últimos, o la última parada era en Singapur, donde iban a pasar tanto Dani como su mujer sus últimos 3 días. Y estaba previsto que salían de allí el viernes. Previamente subió un post en Twitter, en uno de los edificios que pertenecen a Peter Lim, con una bandera, con aquello de Lim Go Home, además con unas pegatinas que fueron pegadas a la entrada. Y lo que le sucedió el viernes cuando tenía que volver a casa es que camino del aeropuerto, seguridad privada, le impide salir prácticamente del hotel, le obliga prácticamente a mantenerse allí. Poco después llega la policía y lo que le comunica es que está siendo investigado, que a partir de ahí va a tener que esperar, no puede salir del país, le han retenido el pasaporte, ahora mismo están encerrados tanto él como su mujer en el hotel, ahora mismo obviamente están durmiendo, y mañana a eso de las 3:30 hora local van a tener que pasar a dar su declaración al respecto de unos hechos que entiende que serán por lo que es el edificio de Peter Lim, pero que nadie le ha dicho todavía de qué se le acusa. Según un poco le ha llegado la ayuda del consulado, entiende que mañana le comunicarán exactamente de qué se le acusa y a partir de ahí las consecuencias que puede tener. No estamos hablando de un país normal, no estamos hablando de un país que seguramente tenga la misma mirada que podemos tener nosotros, Felipe, sino todo lo contrario. Solo hay que entrar a internet e investigar un poco el tipo de sanciones por ese tipo de cuestiones que te pueden caer. Así que vamos a ver qué pasa mañana, pero obviamente hay mucha preocupación por lo que puede pasar con esta pareja que está en Singapur y que no sabemos qué va a suceder.
No sé si la embajada podrá hacer algo con ese aficionado valencianista, pero probablemente a lo mejor él también tendría que tener más cuidado con ese tipo de interpretaciones, teniendo en cuenta el país en el que estamos, ¿no, Luco? ¿O no?
A ver, bueno, sí, en libertad de expresión creo que está la cola. Singapur, incluso me dicen que él teme, en este caso, la posibilidad de cárcel. Yo, sinceramente, con cómo está la situación, ayudaría un poco desde Valencia. Si tienen que entrar los políticos, que entren. Igual pueden hacer poquito, pero que entren los políticos. Porque por poner una pegatina y hacerse una foto con una bandera que pueda sellar a la cárcel, a pesar, en este caso, de que las leyes en Singapur sean diferentes, me parece algo muy, muy, muy gordo. Muy, muy gordo, y tal y como está ahora mismo el mundo. Así que yo creo que un poco de ayuda desde Valencia no le vendría mal.
Nos está esperando Quintana con la pizarra y ya está preparado el Grupo de la Muerte. Venga.
La pizarra de la semana en Buenas Noches y Buenos Goles.
Con el profesor titular, el jefe de la pizarra, Miguel Quintana.
Buenas noches, buenos goles. Felipe del Campo, ¿cómo estás?
Nos hemos zampado ya, has caído el 25% de la liga.
23,6 para ser más exactos, como ha dicho Nahuel Miranda tarde.
23,6.
Es impresionante porque realmente uno tiene la impresión de que esto acaba de arrancar. Somos la liga con más jornadas y queda muchísimo. O sea, la Champions, que ya estamos sacando alguna lectura y es normal,
¿sí?
Pero es el 25% de lo que queda. La verdad es que ya es la sensación de que ha habido tantos partidos que, vamos.
Sí, lo comentábamos anoche que si fuese una jornada electoral con el 25% del voto escrutado.
Ya lo bastante claro.
Por eso.
Sobre todo sabes quién no va a ganar, ¿no? O empiezas a intuir quién no va a ganar. Esta tarde en la pizarra de Quintana decíamos o preguntábamos a la audiencia, Felipe, si es una liga a dos o liga a tres.
Sí.
Yo creo que siempre hay que iniciar con una liga a tres. Porque el Atlético de Madrid es la clara alternativa, ¿no? Evidentemente no es el gran favorito, creo que no es exigible ganar, pero tiene que estar ahí. Y ya está 7 puntos, en parte porque el Barça lo está haciendo muy bien, como dijo Simeone, pero en parte también porque el Atlético...
Yo soñé con una liga a 4 incluso, porque igual que Girona se metió la temporada pasada, que hizo que se abriese el abanico durante muchas jornadas, se llegó a pensar que Girona...
Pues que el año pasado fue a 2, pero con el Girona.
Correcto. Y pensé en el Atlético.
Sí.
Pero no les da, porque es que no hay que fallar.
Es complicado, y más si tienes una Europa League en San Mamés. Si tienes la final en San Mamés, el juez puso, Imanol, muchos suplentes. Pellegrini, muchos suplentes. Valverde puso prácticamente el 11 titular. Y eso, pues, es verdad que fallas 3 penaltis, pero el Montilivi se nota también.
Ya. Y con ese 25% de la Liga, también... Este cuarto de competición con tantos partidos nos deja, entiéndase la expresión, muchos cadáveres por el camino.
Sí, porque ya hay lecturas, ya hay jugadores que están funcionando muy bien, Lo Celso, Dani Olmo lo que jugó, Ayoce, tal, pero hay otros que dices, ostras, ya empiezas a ver el precio, ¿eh?
Eso por un lado, y luego el precio de las lesiones. La última, la de Carvajal, que confirma algo que parece evidente, que yo era partidario, ya lo sabes, de un calendario fuerte, pero las dos últimas temporadas esto lo hemos desbordado.
Estamos viendo lesiones muy graves, o sea, el otro día, por ejemplo, en Italia, que no nos pilla tan cerca, pero el central dominante de la Juve, un chico que se llama Bremer, que tiene muy buena pinta, cao. Se empezó a hablar de Sergio Ramos, claro, es que se lesionó Ter Stegen, se habla de Szczęsny, que es un tío que estaba en Marbella. Ahora con Lucas Vázquez, con Dani Carvajal, no creo que vaya al Real Madrid a ese mercado de futbolistas retirados o sin equipo. Pero se suma a lo de Alaba, a lo de Militao, a lo de Courtois. La Real Sociedad también ha tenido muy mala suerte, tuvo lo de Amari Traoré, ha tenido lo de Mikel Oyarzabal y lo de varios futbolistas, lo de Sadik. Es que duele mucho porque sabemos que esto no está pasando por casualidad. Felipe, esto no es una lesión, o sea, vale, sí, la acción con Jeremy Pino tiene mucho de fortuito, y esto es fútbol, es un deporte de contacto, pasan estas cosas, pero el tema, para no desviarnos, es que pasa mucho más que antes, y esto es estadística pura y dura, no es una opinión, no es debatible, pasa mucho más que antes. ¿Y por qué pasa? Porque se descansa menos o peor, porque se trabaja menos en pretemporada y porque se juegan más partidos. Es que también es muy sencillo.
Llegamos a la conclusión anoche también que no hay recambio para ahora, para Carvajal, aunque los nombres que van saliendo a la palestra son muy interesantes. Por ejemplo, acaba de cumplir hace muy poco 26 años, el 7 de octubre, nació en Liverpool, Trent Alexander-Arnold. ¿Te parecía un buen sustituto para Carvajal?
Jugador muy diferente a Carvajal, prácticamente opuesto a Carvajal, pero cuando se habla de que el Madrid está pendiente ahí de si acaba el contrato en 2025, bueno, acaba el contrato en 2025, ¿no? Pero para hacer un Rudiger o un David Alaba, me parece un muy buen jugador. A mí el que más me gustaba de Inglaterra era Reece James, que ha tenido un montón de lesiones y, por tanto, no cuenta ahora mismo. Pero si pudiese fichar uno para el Real Madrid, seguramente sería Trent Alexander-Arnold, porque el problema que tiene quizás es en defensa, pero si tu lateral izquierdo es Ferland Mendy, necesitas que tu lateral derecho, bueno, tenga un poco más de libertad.
Para que la gente que no le ponga cara o ojos y forma de jugar, ¿cómo es Arnold?
Es un futbolista que en la Eurocopa ha jugado de centrocampista. Es un jugador con un golpe de balón sublime. O sea, ¿sí? Un golpe de balón, a ver, claro, te voy a comparar a David Beckham, que estamos hablando de la élite. Trent Alexander-Arnold tiene, si llega al Real Madrid, creo que tendría el mejor golpeo de balón de la plantilla. O sea, es una cosa loca. O sea, es un golpe de balón, tiene cambios de orientación a los Xabi Alonso, el marca falta.
¿El mejor de la plantilla sería?
De largo. No estoy exagerando, de verdad, ¿eh?
No, claro.
Tiene un golpeo de balón.
Miguel Quintana, no eres Felipe del Campo.
No, pero que muchas veces valoramos más lo de fuera que lo de dentro. Sí, no, sí. No es el caso. Trent Alexander-Arnold tiene uno de los mejores golpeos. ¿Qué sucede? Lo hemos visto mucho en los Madrid y Liverpool, precisamente. Defensivamente es un jugador con fallos de concentración, ha ido mejorando, ha hablado con Arne Slot, su nuevo entrenador, para que le mejore en defensa, porque Vinicius ahí le hizo muchísimo daño. Entonces es un jugador, para entendernos un poquito, a lo Marcelo, en el sentido de mejor con pelota que en defensa, pero tiene un golpeo de balón. O sea, creo que si estuviese entrenando a Alexander Arnold, las faltas en el Madrid las tiraba Alexander Arnold seguro, más pues, allá de quizás de, bueno, no, jerarquías, ¿no?, y demás historias.
¿Irías a por él?
Yo sin duda, lo que pasa es que no creo que el Liverpool, o sea, creo que si el Madrid llama a la puerta, el Liverpool dice sí, 30 de junio
de 2025. Denzel Dumfries.
Claro, este futbolista podría ser interesante, es un jugador que en el Inter ha tenido sus momentos, sobre todo con Países Bajos, es un jugador que siempre digo que es como de torneos, ¿no?, porque brilla más con la selección que con el equipo. A mí me parece que para fichar a Denzel Dumfries, no. O sea, yo compro la política del Real Madrid de fichar a los mejores, ¿vale? Es verdad que a veces necesitas un término medio.
Y se acerca la treintena, que no está siendo un poco la política
de Madrid. Y está en un gran equipo. O sea, si me dices que Denzel Dumfries es un chollo y que destacan otras cosas, vale. Pero yo creo que si no vas a ir a por un Trent Alexander-Arnold, porque no puedes o porque el Liverpool no te lo va a vender, creo que necesitas a un jugador que sea un poquito más competitivo. Dumfries es un jugador un poco disperso, que atrás no defiende del todo bien, más carrilero que lateral. Entonces yo este no lo compro.
Vale, pues ¿nos vamos a Juanlu Sánchez?
A mí me
parece. Yo te digo por los nombres que han ido saliendo.
Sí, sí. A mí me llamaría un poco la atención. De hecho, Juanlu está jugando de interior con García Pimienta. Es verdad que Juanlu. Hay otro nombre interesante, Marc Pubill, que está en Almería en segunda división. A mí Marc Pubill me parecería
interesante. ¿Para el mercado de invierno?
Sí, porque está en el Almería, que es un equipo que es vendedor. Es un chico joven, español, con experiencia en la Liga. No ha destacado antes porque sufrió una lesión grave. Y bueno, Marc Pubill estuvo a punto de fichar por la Atalanta este verano por 20 millones de euros, pero en el reconocimiento médico, luego el representante y demás dijeron que no fue reconocimiento médico.
Vale.
En el reconocimiento médico, por lo visto, se vio que no se ha recuperado del todo bien de esa lesión. No sé qué pasaría en ese caso en el Real Madrid, pero me parecería más interesante Pubill que Juanlu, aunque Juanlu terminó jugando más en los Juegos Olímpicos que Marc.
Ah, pues le ha metido en la bolsa de valores. Desconocía que tenías predilección por
sí,
ese
me gusta.
Futbolista. Frimpong.
Frimpong sonó mucho. De hecho, te puedo contar como anécdota de que los agentes de Frimpong siempre les gustaba descolgar el teléfono para... Nos gustaría que viniese al Real Madrid. Claro, esto también, a mí también me gustaría muchas cosas. Pero, ¿qué pasa? Ese... Uno de los laterales ofensivos más destacados de la Bundesliga es el carrilero derecho del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. O sea, ¿sí? Grimaldo en izquierda, Frimpong en derecha. ¿Qué sucede? Que Xabi Alonso últimamente lo utiliza más de delantero que de lateral.
¿Qué me dices?
Es un coladero en defensa. O sea, no quiere defender. No es rollo, no, Marcelo. No.
Es peor que Marcelo, en ese sentido.
Es que Marcelo era un defensa, sí, era un lateral. Lo que pasa es que no destacaba atrás.
Acabó jugando en el centro del campo.
Claro, y jugaba tan arriba... claro, luego le decía, Marcelo, tienes que bajar. Ya, claro, pero has terminado el banderín de córner. Frimpong es un verso suelto. A mí me gusta mucho, tiene nivel, tiene calidad, pero de verdad, defensivamente, es que no es defensa, es más bien un extremo, un delantero. Es como lo está utilizando Xabi Alonso. Y además, costaría una pasta.
Es muy caro, Frimpong.
Yo creo que Frimpong, en un Bayer Leverkusen que no tiene problemas económicos, podremos llamar a su presi, a Fernando Carro, pero menos de 40 millones yo creo que ni de broma.
Uy. Pues está cara esa plaza, ¿eh?
Hombre, es que al final...
La faena de Carvajal...
Es que Frimpong el año...
Dejando fuera el tema humano, es que es un agujero.
Alexander-Arnold, si no tuviese tema de contrato, igual es un jugador de 70-80 millones, que es lo que costó a Raf Hakimi. Que a Raf, que es muy buen amigo de Kylian Mbappé, no sé si hay... Lewandowski ha llamado a Szczesny, ¿no? Pues no sé si sí. Podría haber una cosa ahí. Me parece complicado siendo el Paris Saint-Germain. Pero al Paris Saint-Germain le puedes quitar uno, dos. No creo que esté 7 años otra vez. Pero bueno, son esos laterales que vienen destacando.
Vuelve a sonar con fuerza una figura interna que es la de Lucas. No, Lucas Vázquez.
Ah, vale, es que me estás poniendo una carita.
Lucas Vázquez.
Lucas, yo creo que Lucas es mejor que la mayoría de las cosas que puedes fichar. Pero el tema es que tienes que fichar. Yo soy de los que piensa que tiene que fichar, ¿eh? Lo que creo que también es complicado. Porque...
Pero tú dices ya en enero. Porque ya
no, ya no, ya no. Vale. Ya no. Ahí he leído el nombre de Serge Aurier. No. Pues Szczesny estaba muy bien tirado, o está muy bien tirado por el Barça, pero no hay un Szczesny de lateral derecho.
¿No hay un Szczesny de lateral derecho?
No hay, porque no hay ningún jugador así libre que...
¿En enero sí?
En enero yo creo que sí, que, hombre, si estás dispuesto a pagar 20, 30 millones... Es que fichar en enero a un jugador que pueda jugar en el Real Madrid, Felipe,
sí,
o cedido, es que es muy fácil.
Hay pocas experiencias, echando la vista atrás, que hayan funcionado en enero, ¿eh?
Sí.
Pues, uno no es muy partidario de ir a ese mercado.
Yo recuerdo en el Madrid Adebayor que funcionó.
Si está en su hogar o negocio y percibe el olor de gas, debe de salir de inmediato y alejarse de una distancia segura hasta que ya no percibe el olor a gas y entonces llamar al 911. El personal de emergencia acudirá y encargarse de que el área esté segura.
Residentes de San José, ¿pueden creer que el verano ya se acabó? Prepárense para despedirse de sus artículos grandes del hogar que ya no necesiten. Es fácil y sin costo alguno con el programa de recolección de artículos grandes de San José. Deshágase de todo tipo de artículos, desde aires acondicionados hasta electrodomésticos rotos y cubiertas para piscinas. Visite sanjosesea.gov/artículos-grandes. Haga una cita, sáquelos y lo recogemos. Un mensaje del Departamento de Servicios Ambientales de la Ciudad de San José.
Si no, claro, Adebayor es que estaba a matar con su club, entonces ahí es más fácil.
Nadia Rayo creo que fue mercado.
Sí, que fue el lío con Juntelar. No, con Juntelar. Fue el tema de la inscripción.
A Champions Chapuza.
Exactamente. Higuaín llegó en invierno con Marcelo y con Gago.
Ajá, mira,
donde
Marcelo.
El más caro era Gago, el más barato era Marcelo, y bueno, el que mejor salió fue Marcelo. Pero claro, esos eran fichajes, eran tres chicos muy jóvenes.
Sí,
y
sí.
No eran para ser titulares. Yo creo que es complicado, pero Lucas creo que es un recambio. Dentro de lo que cabe de garantías, es competitivo, sabe, no tienes que explicarle nada a Lucas. Lucas, hoy, su día de hoy, ha sido igual que el de ayer. No le ha cambiado esto nada, aunque ahora tenga la responsabilidad de ser titular.
Está sin red, porque sí.
Ese es el tema.
Correcto.
Claro, ya no es fichar a un titular, que hombre, si puedes, lo haces.
Puedes pasar a Militao, pero sigue siendo un apaño.
Lo de Militao no lo veo. Está bien.
¿Por qué no lo ves?
Porque... Seguro que te han dicho que Militao jugó de lateral derecho en el Porto.
Eso lo escuché ayer, sí.
Es que eso es verdad.
Sí.
Pero hay que preguntar, ¿y cómo jugó?
Claro,
y... porque el Madrid lo ficha cuando es central. Luego llega Pepe del Besiktas y Militao va al lateral derecho. El otro central era Felipe, que luego ficha por Atlético de Madrid.
¿Sí?
Militao tiene muchos problemas. No tiene cuerpo para jugar de lateral.
Yo creo que le probó el Madrid...
Ha jugado un partido.
Y un par de veces.
A ver, como solución de emergencia... Carvajal también ha jugado de central. Como solución de emergencia lo puedes poner o a Fede Valverde, que para mí sería todavía más sacrilegio.
Pero son emergencias.
Pero si ya tienes problemas de central... Ostras, no. Yo he preguntado por Jesús Fortea, que es el chico de la cantera. Me han dicho que tiene una proyección.
¿Eso te iba a decir en el Castilla que olfatea?
Es que él está en el juvenil. Yo del Castilla no conozco. Me han hablado bien de Fortea. Como en la pizarra coincide con los horarios de la Youth League, él está en el equipo juvenil. Alguna cosa vemos.
Vale.
Yo lo que le he visto tiene buena pinta. He preguntado y me dicen, es muy pronto. Pero también te digo, igual si llamo a la cantera del Barcelona y pregunto, oye, Cubarsí, oye, Valde, oye, Héctor Ford, es muy pronto. Y me dirían, pues igual sí, pero ahí les tienes. No sé.
Puede ser el momento de mirar al Castilla, ¿no?
Puede ser el
momento.
Cuando
digo Castilla,
claro, pero
para atrás.
Esta tarde Javi Cascano nos decía, ya, pero es que el Madrid juega con tres centrales en el Castilla. Y entonces juega un carrilero derecho. No lo veo ese carrilero que lateral. Y yo aquí digo, pues igual es que el Castilla y el resto de equipos de la fábrica deberían jugar de la misma manera. Y es algo que siempre he pensado con todos los equipos, ¿eh?
Sí, sí. El Barça lo hizo. Con la Masía todo el mundo jugaba igual. No sé si sigue manteniendo ese mismo...
Sí, sí, sí. 4-3-3 como dibujó.
El mismo rol. Bueno. Y hablábamos de la juventud, veteranos y noveles. ¿Y rescatar a Sergio Ramos? ¿Te pareció una...? No, no lo digo porque vaya a ocurrir, sino... ¿Sería válido para el Real Madrid mismo Sergio Ramos?
Como central, sí.
¿Sin su pasado? Sí, ¿no? Es decir, si fuese un Sergio Ramos que hubiera estado toda la trayectoria en el Valencia, por no poner en el Sevilla,
no,
y que estuviese en el mercado...
Si Sergio Ramos fuese lo que es, quitándole el Real Madrid y haber jugado en el Manchester United...
No, en el Valencia, en el Sevilla, venga, vale, en el
creo,
United, venga.
Creo que sería una opción. Para el central, a mí no me parece ninguna locura. Ninguna locura, pero es que en el central tienes un problema, pero tienes otro en el lateral derecho que ahora es más...
Y para no volvernos locos, a un compasado madridista, ¿no te parecería una locura intentar...?
A ver, es una locura porque sabemos que no va a pasar.
Vale, sí.
Pero futbolísticamente hablando, yo aquí voy a... Tú me has pedido que sea desapasionado.
Correcto.
Futbolísticamente hablando, sí, porque el año pasado me pareció el mejor central del Sevilla. Y es verdad que el Sevilla tampoco el año pasado fue la Brasil de 70.
Y de los que hemos hablado, ninguno le supera.
30 agresión de Arnold.
Ya.
Se hablaba también, por ejemplo, el nombre de Kimmich, que te vale para el medio centro y para el lateral derecho, no ha renovado, acaba el contrato 30 de junio de 2024. Es verdad que en el Bayern parecen confiados en que vaya a renovar. A mí no me parece un mal nombre, pero es complicado. No es una posición fácil. En laterales derechos el fútbol no está produciendo. No sé por qué. No. Si te fijas, no. Piensa en la selección española. Lateral derecho es Carvajal. Navas lo seguía siendo con 35 o 36 años. Llorente, que no es un lateral derecho. Es un jugador que era medio centro, luego atacante, lateral derecho. Mingueza, que es un central. O sea, es que está Pedro Porro. Pedro Porro para el Real Madrid, que está en el Tottenham. Es que claro, el Tottenham, tú sabes cómo vende el Tottenham, cómo vende un club que económicamente está saneado. Por tanto, es que me parece muy difícil la oferta que tiene Madrid.
Hugo Quintana dentro de unos años, ¿no?
Hugo Quintana, pero sabes, yo voy a hacer que sea delantero porque cobran más.
Además tiene un nombre de pelotero tremendo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Hugo Quintana dentro de 16 años.
Ya, pero tiene una... El nombre cojonudo, la genética terrible, Felipe. Que no salga el padre.
Top 5 de mejores fichajes de lo que llevamos de este cuarto de competición. Que la gente, insisto, le sorprende que llevemos un cuarto de competición. Y yo creo que es el momento de ir haciendo un poco de balance de este 25%. Por ciento.
Me habéis pedido top 5. Yo creo que eran 5 fichajes para valorar.
No, bueno, esos tops. Venga, vale.
5 fichajes a valorar.
Me refiero a top 5 de fichajes en el mercado de
sí,
verano.
Y que hay que valorarlos ahora.
Correcto. Vale, en ese top 5 están Mbappé, Sorloz, Julián Álvarez Ayoce y Hansi Flick como entrenador del Barça. ¿Qué nota le pones a Mbappé después de este 25%?
Difícil, ¿eh?
Sí. Sí, sí.
Yo a Mbappé le pondría un 5. Ajá. No creo que haya que suspenderle, creo que no está cumpliendo con las expectativas. Creo que estaba creciendo antes de la lesión. Es una lesioncita, pero bueno, lesión a fin de cuentas. Su último partido es muy malo. Le pondría un 5, un 6. Porque además las expectativas son muy altas. Para ponerle un 10 a Mbappé, Mbappé tiene que romperla. Y no la está rompiendo.
Un 5 o un 6 para
Mbappé.
Es verdad que hubo un momento que parecía que se estaba empezando a disparar.
Sí, yo aquí veo un problema que es la... A ver, yo creo que en verano se enfocaron muy mal las cosas con Mbappé y Vinicius. Porque se decía, no, es que se van a llevar bien, pues son dos buenos chicos. Y se dan dos buenos chicos. Y luego esos entrenamientos pueden ser hermanos. Pero que en el fútbol no se trata de que se lleven bien, se tratan de que encajen. Y ahora mismo Vinicius o Mbappé Mbappé está jugando por dentro, Vinicius en banda y Mbappé no está cómodo. Y yo abogo por ver a Vinicius por dentro y a Mbappé en banda, pero de momento Ancelotti no lo ha probado. Y si Ancelotti no lo ha probado, será porque tiene sus razones para ello, evidentemente, él es el que sabe.
Tú la pruebas raspado, un poco tirando a bien.
Y por cifras, porque al final ya ha marcado goles.
Julián Álvarez, en el Atlético de Madrid.
Julián Álvarez hace nada te hubiese dicho que igual me costaba probarle, porque estaba ahí como raruno, no encajando. Yo ahora le pongo un poquito más. Viene de hacer un partido en el que marcó un gol, creo que está viendo por ti, está trabajando mucho. Le pongo un 6.5, nada del otro mundo, un 6.
El problema de esto es que vas a puntuar más a Julián Álvarez que a Mbappé.
Es que creo que está más cerca de su rendimiento.
Vale.
Creo que está más cerca. No, sí, sí. Por ejemplo, si me dices, ¿quién ha jugado mejor? Creo que Mbappé. Pero puntúa cada uno por lo que puede dar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Aquí sí. Todos los alumnos no son iguales.
Correcto.
Y yo creo que Julián está un poquito más cerca de ser lo que el Atlético de Madrid quiso ficharle, quedándose todavía corto. O sea, Mbappé un 5.5, Julián un 6.25, si quieres más precisión, pero poca cosa.
Pensaba que iba a explotar Sorloth y me ha dejado con sensación de que es que el Atlético de Madrid no ve puerta.
A Sorloth te lo suspendo. A Sorloth le pondría un 4, para tampoco ser súper duro.
Ya.
El partido contra el Madrid es muy malo. Muy malo de Sorloth. Marcó el primer día contra el Villarreal y yo dije, joder, sigue enrachado como acabó con el Villarreal. Pero ahora mismo, ¿sabes cómo le veo? Le veo como un ente extraño. Hay veces que los grandes fichan a muy buenos jugadores, Sorloth lo es, pero les ves y dices, uy, ¿y si no tiene la calidad top para jugar en un grande? Porque, por ejemplo, Julián y Mbappé puede que no lo estén destacando, pero nadie duda de su talento y su calidad. Sin embargo, Sorloth, el año pasado, la rompe, pero es su mejor año. En la Real Sociedad, el Atlético ahí no hubiese fichado a Sorloth por sus años en la Real Sociedad.
No.
El Villarreal paga creo que 10 millones y el Atlético más del triple, ¿no? Fueron 30 y pico.
Se llega a decir que iba a casar más que Morata, por ejemplo, en los primeros
partidos. Es que a mí Morata me parece mejor futbolista que Sorloth. Lo que pasa es que yo creo que lo de Morata con Atlético ahí ya estaba acabado. O sea, esa historia había que acabarla.
Sí, sí, sí. Pero bueno, yo sé.
Pero son jugadores. O sea, Sorloth creo que no es más futbolista que Morata. Lo que pasa es que venía de un año en el que había marcado todo. Y si continuase sería la leche. Pero a mí se me está quedando muy corto.
Lo de Sorloth. Bueno, Ayoce Pérez, que es otro de los fichajes del verano.
Ayoce, 9. No le pongo el 10 porque él llegaba con un problema ya con el pubis, que por eso el Betis en parte no quiere pagarle, igualarle lo que le ofreció el Villarreal, que recordamos que paga la cláusula. Es un jugador veterano, sin ser tampoco una barbaridad, creo que tiene 30. Tiene una buena ficha. Ha dado, si no me equivoco, son 6 puntos al Villarreal con sus goles, porque ha marcado mucho en goles finales. Pero el problema de la falta de continuidad, esto puede ser peligroso, ¿no? Esto es un poco lo de Olmo. Hoy no vamos a hablar de Olmo, pero Olmo fútbol.
Claro, lo íbamos a colocar como claro, fichaje.
Pero Olmo lo que ha jugado es un 10. Pero el problema es que haya jugado tan poco, es que a Olmo siempre le pasa esto. ¿Sabes? Hay una frase en inglés.
¿Siempre le pasa esto a Olmo?
Olmo siempre tiene muchos problemas de lesiones.
¿Sí?
Muchos. En el Red Bull Leipzig, ¿por qué llegó también a la Eurocopa? Acabó jugando poquito. De hecho, hay una frase en inglés que me gusta mucho, Felipe, la traduzco, que es algo así como la disponibilidad también es una habilidad, ¿vale? Traducido un poquito para que rime como rima en inglés. Y es verdad, es que estar disponible, la salud, la condición física, es una habilidad. A Ayoce está un poquito tocado y por eso le pongo un 9, no un 10. Y es el tema de Dani Olmo, de jugadores, pues Ferland Mendy también a mí me gusta mucho con el lateral izquierdo, pero es que se viene perdiendo muchos partidos, ahora menos. Eso también cuenta.
Me quedo con ese titular. Y luego buscábamos, rastreamos en el Barça a algún futbolista y eliminando la figura de Olmo, por lo que acabas de explicar, el foco está en el entrenador, Hansi Flick.
Es un 12, un 13. O sea, creo que no se puede pedir más, porque creo que todos... Yo lo de Flick no lo veía clarísimo. O sea, yo te soy honesto. No creo que Flick es un muy buen entrenador. Creo que tenía más carrera que Xavi, pero también Xavi tenía un conocimiento del entorno, del club, un nombre, un aura que Flick no tenía. Pero es que Flick lo está abordando. Cada duda que podíamos tener, el tema del idioma, de entender el club, de renovar el estilo, que lo está abordando. Porque, por ejemplo, tácticamente, fenomenal. Su equipo está... matando en cada acción, está viviendo cada partido como si fuese el último. ¿Se pudo equivocar ante Osasuna? Es posible, pero es que con las rotaciones, con el calendario, lo hemos hablado. Es que igual llegan a jugar los titulares e igual se lesiona para 9 meses un jugador. Esto no lo sabemos. Y luego hay algo que me está ganando mucho para la causa. Creo que Xavi, por ser conocedor del entorno, manejó muy mal todo lo que tiene que manejar un entrenador de club grande. Un entrenador de club grande no es entrenador, es portavoz. Simeone, Ancelotti, todo esto. Lo está haciendo muy bien. Está teniendo detalles. Fue a Bernal después de la operación al hospital a hablar con él de la próxima temporada. El otro día, sin venir a cuento, le mando un saludo a Carvajal. Lo está abordando. Es que no se le puede poner un pero. Mira que los periodistas somos
quisquillosos. ¿Eso es un Ancelotti del Barça?
Pues un poco esa forma, ¿no? De entender todo lo que es el
al final. Y como ha sorprendido positivamente, yo te pongo un ejemplo de Abuelo Cebolleta, ochentero. El Barça que pierde a Maradona, ¿sí? Porque se va al Nápoles, entra en esa situación de, oye, nos hemos quedado sin líder, uh-huh. Hay un cambio en el Barça que deja de probar con entrenadores argentinos, ¿sí? Como el estilo de Menotti, o famosos como Udo Lattek, y cambia completamente el concepto, y pesca en Inglaterra, y pesca a un desconocido, o alguien que, tipo Flick, que había triunfado en Inglaterra, pero que no sabíamos cómo iba a casar en España, que es Terrible Nables. Y nada más llegar, el Barça le gana 0-3 en el Bernabéu al Real Madrid, y es un Barça imperial, que arrasa en la liga. Es que comparo la situación de Flick con la de Benavides, que se esperaba mucho menos de lo que luego te encuentras.
Es que a veces, Felipe, estar fuera del foco es bueno.
Sí.
No estar contaminado, pero no en un sentido negativo, sino...
Luis Enrique, Valverde...
A Flick en Alemania...
Guardiola, están contaminados en el Barça.
Claro, y Flick en Alemania... Lea, fue segundo Joachim Löw.
Correcto.
Y estuvo en el Bayern y ganó todo en el Bayern. Pero en Alemania le costó. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor conocía a los futbolistas, su mensaje había perdido potencia. La razón que se desplica, llegó de fuera. Creo que ha llegado con una humildad tremenda. Creo que está afrontando cada tema bien. Y es que está sacando la mejor versión de Jules Koundé, de Íñigo Martínez, de Marc Casado, que se lo ha inventado él, de... Bueno, Lamine Yamal, voy a darlo aparte, pero me parece que Lamine Yamal me pones a mí de entrenador y jugaría bien, honestamente. De Robert Lewandowski, de Rafinha. Es que Rafinha ahora mismo es uno de mis jugadores favoritos. Y hace unos meses Rafinha...
Pues yo, mira, Sufati, yo ayer le veía estar otra cara.
Está gestionando esa situación poco a poco, sin meterle presión. No sé, de verdad, es que no está teniendo suerte, porque... Recordemos que el último movimiento del Barça en el mercado de fichajes es vender a Gundogan. Uh-huh. Que dices, hostia, esto no es de club grande. Has tenido lesiones importantes. Y tienes al equipo que sí, que ha perdido dos partidos, uno en Mónaco, creo que es excusable, otro en Pamplona, donde puedes perder, pero no como perdiste, pero el resto está muy bien. Aquí lo importante, Felipe, ahora es, claro, queda un parón de selecciones. Pero a la vuelta, Bayern y Real Madrid. No es que desconfíe del Barça, pero quiero verlo porque es ya la
es
máxima.
El paso de...
Es el siguiente reto. Si después de esos dos partidos.
Si gana el Bayern, tiene la clasificación directa en la mano.
Es que te digo,
si gana el Madrid, pues.
Si gana uno y empata otro.
Es el favorito para la liga.
Si gana uno y empata otro y me da igual qué. Dices, ostras, pues. A ver de qué estamos hablando, porque sí, no va a ser el máximo favorito a ganar la Champions. Para mí todavía no es el máximo favorito a ganar la Liga. Todavía le doy esa posición al Real Madrid, son 3 puntos. Pero si sale bien de esas, igual si me preguntas te cambio de opinión.
La última, intuyo a un Miguel Quintana nostálgico con una generación de futbolistas. Para Miguel Quintana, niño, adolescente y adulto, ¿qué significa la figura de Iniesta?
Iniesta es como aprender de qué va el juego, ¿no? O sea, aprender a ver el fútbol con otros ojos. Porque tú creces como niño y tú ves al que regatea, tú ves al que marca goles, eres un poquito más simple, eres un niño, ¿no? Y ya como adolescente empiezas a tener curiosidades con los temas que te gusten. Puede ser la música, el arte, tal. Yo, el mío era el fútbol. Y ver a un tío que luego vas a su hoja estadística, ha metido 3 goles en la temporada, ha dado 4 asistencias, 5, marcado 2 goles importantísimos, pero los datos... La generación de los datos que vivimos, que todos son datos, Andrés Iniesta es un anacronismo. Y me enseñó a Iniesta, en cierta medida, a entender mejor el juego, a entender que esto que se dice de que un jugador toca la pelota más o menos durante 2 minutos en el partido, pero 88 está sin balón, pues Andrés Iniesta en los 88 contrarios era increíble. Pero es que los 2 minutos que tenía la pelota no le quitaba la pelota ni Dios. Para mí se habla mucho de que el centrocampista español, ¿en qué es bueno? Pasando, siendo inteligente, para mí la gran condición es que no le quitas la pelota si el centrocampista español no quiere. Y a Xavi y a Iniesta, si ellos no querían perder la pelota, no se la quitabas.
Nos hemos quedado casi ya sin generación, Jesús Navas.
Duele, ¿eh?
Bueno, claro.
Esta mañana estaba en un evento y estaba pues ahí los exfutbolistas, Raúl González Blanco, David Silva. Claro, David Silva también estaba ahí hace nada. Y duele, pero ese es el paso del tiempo.
Claro que sí, Quintana.
Ahora tocan los hijos de los hijos, ¿no? ¿Qué te voy a contar a ti?
¿Qué me vas a decir? Bueno, Quintana, que hemos pasado un buen ratito. Muchísimas gracias, ¿eh?
Desde luego que sí. Buenas noches y buenos goles.
Jarra de la semana en Buenas noches y buenos goles con Miguel Quintana. Nos espera el Grupo de la Muerte. Venga.
Pensando en volver a la escuela, WGU es para ti.
Las otras universidades no encajaban con mi estilo de vida. Decían que tenía que dejar el trabajo para poder seguir su programa. Decían que me tomaría 4 años para poder graduarme. Decían que tenía que tomar los exámenes cuando ellos dijeran. Decían que mi título costaría una fortuna. Pero no les tuve que hacer caso, porque encontré una universidad que me escuchó.
Exámenes a tu ritmo, cursos adaptados a tu ritmo, gradúate a tu ritmo. Clases solo disponibles en inglés. WGU, The University of You.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Tengo motivos para pensar.
¿Pensar, has dicho?
Sí.
Ay, Dios mío, muy gracioso.
He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el móvil.
¿En serio?
Sí, así podré escuchar los programas en el móvil.
No me digas.
Y los podcasts de los programas que me haya perdido.
No puedo creerlo.
Pues créetelo. ¿Me lo instalas?
Pero si esto es un móvil del 98.
Pues no me ha dado ni un problema.
Instálate la app de Radio Marca y disfruta de todas las sorpresas en directo o en podcast.
O sea que no se puede.
Si tu teléfono es de este siglo, claro. La audiencia deportiva de los programas nocturnos de radio no se puede pelear.
Buenas noches y buenos goles.
O tal vez sí. El rigor es Felipe del Campo llega a las noches deportivas de Radio Marca y lo hace con información, protagonistas, tertulias, entretenimiento y todo antes que ningún otro. De domingo a jueves de 11 a 1 y media, buenas noches, buenos goles con Felipe del Campo.
Felipe del Campo, buenas noches, buenos goles.
Radio Marca. Este verano lo damos todo.
Buenas noches, buenos goles.
En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. Y sobre todo no te olvides del...
Sí, en el 628-269092, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual. Baloncito. El grupo de la muerte,
que es el análisis, la tertulia más potente de fútbol internacional de la radio en España. El capitán de las brigadas internacionales en el día de hoy es Rulo Fuentes. Hola Rulo, buenas noches, buenos goles.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Buenas noches, buenos goles.
Borja Aranda, buenas noches, buenos goles. ¿Cómo se ríe?
Buenas noches, buenos goles, Felipe.
Hola Molinero, buenas noches, buenos goles.
¿Qué tal, Felipe? Buenas noches, buenos goles.
Empezamos por la Premier. Escuchar.
Great ball, Martinelli! Straight off the bench.
Dos nombres propios, dos M's, la de Martinelli y la de Mikel Merino, Rulo.
Sí, bueno, Mikel Merino, que ya reapareció el otro día ante el Paris Saint-Germain, también en el fin de semana, y un Arsenal que ganó remontando al Southampton. Martinelli marcó el 2-1 después de un gran centro de Bukayo Saka, máximo asistente de la Premier League con 7 asistencias, y un Arsenal que ha completado, a pesar de todavía no liderar la Premier League, una semana fantástica, con 2 victorias de local ante el Paris Saint-Germain 2-0 y esa remontada 3-1 ante el Southampton.
Eso en cuanto a la Premier. Lo de Martinelli y el Arsenal tiene buena pinta, Molinero.
Sí, sobre todo es un Martinelli que es verdad que esta campaña le estaba costando un poquito más. Es un jugador con mucho desequilibrio desde la banda izquierda, junto con Bukayo Saka y Gabriel Jesús. había conformado una buena tripleta atacante. Lo que pasa es que Martinelli no había cuajado un buen inicio de temporada y ahora, saliendo desde el banquillo, siendo revulsivo, había marcado ese segundo tanto, en el que también, de una forma involuntaria, también participaba a Mikel Merino, porque el centro que pone Bukayo Saka, el jugador más influyente que tenemos en el Arsenal, por encima de Havertz, por encima de Martin Odegaard y compañía, pues Martinelli acaba rematando en ese segundo palo para acabar poniendo el 2-1 de un Arsenal que al final acababa ganando 3-1. Cierto es que primero tuvo que remontar el partido el Arsenal, en el que fue el retorno de Aaron Ramsdale, el que fuera el ex portero de Mikel Arteta, a su antigua casa como el Emirates.
Aranda, veo, intuyo, olfateo que le va a ir bien a Merino en el equipo londinense.
Sí, es cierto que hay una competencia enorme en el centro del campo, con ese Thomas Partey de Clan Rice que funciona a las mil maravillas, con un Jorginho que puede ir entrando, pero Mikel Merino lo bueno que tiene es que también puede adelantar un poquito esa posición, ¿no? Y jugar en ese falso perfil de media punta, donde él, con esa llegada y ese remate de cabeza y esa aparición desde segunda línea tan importante en la Premier, le puede aportar también al Arsenal en muchas lecturas de partido. Es un jugador muy completo, un medio centro top, y hay que decirlo así. Es una pena que se haya ido de la Liga, pero me parece un grandísimo fichaje del Arsenal.
El Liverpool es el primero de la Liga inglesa con este gol.
That's a nice ball from Simicas. Liverpool are forward in numbers here, and it's Diogo Jota. Who else? On his 100th Liverpool start. And it's one way to celebrate, isn't it? Back in that starting lineup.
Diogo Jota, ¿por qué es líder el Liverpool, Rulo?
Bueno, es líder porque es un equipo muy fiable, porque tiene a jugadores arriba muy desequilibrantes. Es verdad que el otro día no marcaron ni Mo Salah ni Luis Díaz, que entre ambos mezclan 9 tantos en Premier. Y luego, este gol que acabamos de escuchar, yo, para mí, es uno de los mejores suplentes de lujo en el continente europeo. Jugador muy mejorado en los últimos ejercicios, como es Diogo Jota, que sinceramente creo que se merecería más titularidades que no de las que viene teniendo. Tiene mucha competencia, pero Diogo Jota es un factor diferencial en un equipo que, con Arne Slot, Slot Ball, ya se conoce este nuevo equipo red, le va a las mil maravillas, tanto en Champions como en la Premier, donde es líder.
Borja, a mí con Diogo Jota me pasa una cosa. Unos días digo, joder, qué buen futbolista es. Otro día digo, bah, tampoco es para tanto. Y así voy, ¿eh? Es un poco guadianesco, ¿no? ¿O no?
Yo creo que sobre todo lo que le perjudica, lo que está diciendo Rulo, ¿no? Que no pueda sentarse con una regularidad para que le miramos el nivel. Recordemos, tuvo un paso fugaz por el Atlético de Madrid, que fue uno de los que apostó por él, pero luego realmente lo acabó traspasando y nunca llegó a vestir la rojiblanca en el equipo de Simeone. Yo sí que creo que es un futbolista que ha ido siendo cada vez más completo, puede jugarte en cualquier perfil de ataque, es muy inteligente y para mí esa es la clave de este jugador. Es una lectura de juego siempre a nivel ofensivo muy buena. A mí me parece, Felipe, que sobre todo le falta eso, el verle mucho más regularmente como un titular indiscutible y a partir de ahí medirle el nivel real. A mí me parece un jugador muy completo, muy interesante, y que evidentemente para un entrenador tenerlo en la rotación ofensiva es un lujo.
En el follón de juicios molinero que tiene la Premier con el Manchester City, el City, dicen, cuentan que ha ganado la primera batalla de la larga guerra que tiene con la Premier, el juicio del siglo.
Sí, un juicio en el que el Manchester City tenía más de 100 cargos por infracciones de vulnerar el fair play financiero. Mucha gente, mucha parte de la prensa consideraba que el Manchester City era ese lado en contra de este juicio, que podía salir perjudicial. Se habló incluso de la posibilidad de que el Manchester City incluso hasta acabase descendiendo, lo cual haría que ya no solo Pep Guardiola pudiera marcharse, sino las grandes estrellas. Pero bueno, el Manchester City es verdad que es el equipo más fuerte, es el equipo más potente, es el equipo más grande que hay en la actualidad en el fútbol inglés, y seguramente sería una catástrofe, ¿no?, a nivel Premier y a nivel mundial, que el Manchester City descendiera. Ha tenido esa suerte de que por lo menos este primer round, esta primera ronda, pues el conjunto Citizen lo está teniendo a su favor, y de nuevo pues vamos a poder ver un tête-à-tête entre Manchester City y Arsenal, y veremos si a eso le tenemos que sumar al Liverpool.
Estamos en la Liga Italiana, en el calcio, en la Serie A. A los 25 segundos marcó el líder.
Anticipare Fadera, Lukaku, inmediatamente per McTominay! 25 secondi! Scott McTominay! Esalta il Maradona!
Este es un Nápoles que va en serio, Aranda. Cuidado con este Nápoles, porque gana cuando juega bien, gana cuando juega regular y gana cuando juega mal.
Sí, pero tuvo que haber primero una buena cantaleta de Conte, ¿no? Nada más empezar en aquel partido con el Hellas Verona, aquella durísima derrota, y creo que a partir de ahí el equipo ha ido creciendo. Es importante también la aportación de Lukaku, que hay que decir que está siendo un futbolista importante en este partido.
Every progressive slot, every parlay and prop, Bovada.lv gets you ready for every way you want to play. Spin to win hourly, hot drop jackpots, or build your winning lineup with Parlay Booster. Join today and see for yourself why players have chosen us as their online casino for over 10 years. Your best bet every day you want to play. Bovada.lv, ready for everything.
Most tax pros leave a message.
It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel.
Hey, tax pro, she's been thinking twice. Best believe TurboTax will beat your price.
Switch to a TurboTax Live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beat your price. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beat your price.
Partido ha tenido un excelente rendimiento y luego el cerebro lo vodka, ¿no? McTominay, que es un futbolista a lo mejor no tan vistoso en el juego, creo que aporta muchísimo con Anguissa, con ese poderío para dominar el centro del campo, y luego, como no, el talento de un Kvaratskhelia, que hay que pedirle un poquito más, sobre todo para que vuelva a alcanzar máximos, pero sí, sí es un equipo muy interesante. Lo único que es verdad que el equipo de Fábregas, también tenemos que decir que debe de mejorar, sobre todo a nivel defensivo, ¿no? Es un equipo que le cuesta dejar portería cero, es un equipo que encaja muchos goles y es verdad que tiene una propuesta interesante, pero que de momento le está costando para afianzarla en el calcio, a pesar de que ya está sumando puntitos que le alejan de momento del descenso.
¿Qué os parece el rendimiento del Nápoles y el gol a los 25 segundos de McTominay? Yo creo que es de los goles más tempraneros de la historia de la Liga Italiana, ¿no?
Sí, a ver, de la jornada sin duda y de la temporada también, pero es que fue en la primera acción, ¿no? Cómo Correcto. Le asiste Romelu Lukaku y como un llegador nato ahora, como comentaba Borja, como es McTominay, que lleva el gol entre ceja y ceja, mete el 1-0, ¿no? Yo a este Napoli, Felipe, sí que me lo creo para ganar el Scudetto.
¿Sí?
Hay que tener en cuenta, yo sí, pero tiene que haber algún que otro condicionante. Que el Inter no esté como el año pasado, que los futbolistas prime del Napoli estén al 100%, es decir, que Kvaratskhelia suba el nivel y que Lukaku esté en sus números, que evidentemente tengan una defensa más o menos sólida, y el hecho de que no tienen competición europea y que solo tengan que focalizar, claro, el partido del domingo, de domingo a domingo, pues el Napoli podría aspirar a ganar el Scudetto 2 años después.
Estamos en Florencia. Bueno, ¿la Fiorentina juega en Florencia o juega fuera? Ahora que estoy pensando.
En el Artemio Franchi,
Florencia, ¿verdad?
Sí.
Allí ha parado 2 penaltis de Gea.
Parte el atacante, la parada.
¡Él lo para! ¡Él lo para!
Así de loco se vuelven los italianos Molinero con de Gea.
Un extraterrestre, un David De Gea que fichó esta temporada por la Fiorentina, que no es uno de los equipos más potentes actualmente de la Liga Italiana, que normalmente está llamado a acabar sexto, séptimo, pero no olvidemos que la Fiorentina es subcampeón por partida doble de la Conference. Y bueno, es cierto que la Fiorentina no tenía todavía ningún portero de gran nivel hasta que acaba de llegar David De Gea y que se acaba de asentar, ¿no?, en esta Fiorentina, parando un penalti primero a el jugador del Milan, a Tammy Abraham se lo paró segundo, luego se lo paró a Teo Hernández, además con más mérito, porque primero a Teo se lo adivina por el lado derecho y luego a Tammy Abraham se lo adivina al lado izquierdo. Al terminar el partido, Fonseca, el técnico del Milan, dijo que esto es inaceptable porque quien tenía que tirar el penalti había sido Pulisic y no se lo permitieron que lo tirase el estadounidense, pero David De Gea ha hecho una grandísima actuación para un Milan que es verdad que además de esos 2 penaltis, pues también tuvo alguna que otra ocasión para ganar el partido, pero la Fiorentina con Moiskin, con Gudmundsson y con Adli, que fue el que había marcado el primer tanto del partido, precisamente ex de Rossonero, pues la Fiorentina acabó sumando 3 puntos. A mí, del Milan, lo que no me gusta es cuando va a las malas, cuando está en el peor momento. Cuando se terminó el partido, de hecho, su capitán Teo Hernández acabó por protestar y acabó viendo la tarjeta roja directa, lo cual le va a hacer que se pierda el próximo partido, y esto es un poco lo que le penaliza al conjunto rosonero.
Aranda, nos gusta ver a De Gea en plena forma, ya en la recta final de su carrera.
Sí, es una persona muy especial, De Gea. No es un futbolista habitual, que por lo menos por la forma de ser que él tiene, el que haya tenido tanto tiempo parado por voluntad propia a un portero top como lo es, la verdad que sorprende. Sorprende, y sobre todo luego verle el nivel, pues te das cuenta de que la Fiorentina ha hecho un fichaje top, y lo podemos decir, uno de los grandes fichajes de este verano en Europa es David De Gea, que a pesar de haberse ido sin hacer mucho ruido, ¿no?, dejando la portería del Manchester United, habiendo hecho grandísimas campañas en la Premier, yo creo que en España muchas veces no hemos medido bien su impacto, porque a nivel selección no pudo dar ese nivel tan top que vimos en Inglaterra, pero la Fiorentina tiene un grandísimo portero. Veremos si él sigue disfrutando del juego, que yo, para mí, eso a nivel psicológico de David va a ser muy importante, y mientras sea así, pues tendrá un portero de nivel talla mundial.
Y luego yo creo que psicológicamente la historia aquella del fax, Rulo, marcó su trayectoria, porque nunca sabemos qué hubiera pasado,
sí, claro,
si ese fax llega a tiempo, ¿verdad?
No, claro, claro. O sea, nunca se sabe.
Nunca sabes,
le podría haber ido mal o le podría haber ido bien. Es verdad que en el Manchester United yo creo que tampoco le acompañó, digamos, a De Gea en el United, que sí que hizo actuaciones bárbaras con intervenciones increíbles, pero quizá no estaba en el equipo idóneo, ¿no? El Manchester United es un gigante caído, pero ya no de los últimos 3, 4, 5 años, sino que prácticamente hace una década o más que el United no levanta cabeza. Y bueno, entre unas cosas y otras, estuvo un tiempo sin jugar, ahora en la Fiorentina, que no es uno de los equipos top en el fútbol italiano, pero sí un clásico, y vamos a ver si esa doble atajada de ayer pues le reanima deportivamente y vuelve a tener un gran año, porque yo creo que es un gran portero y además un muy buen tipo.
Estamos en Alemania. Pinchazo del Bayern ante el Eintracht, así se cantaba el tanto en el último minuto.
Y Pimpe zu Oma Mamusch, und Mamusch bahn frei. Mamusch 3-3. Es brachen alle Dämme am Main.
3-3 del Bayern contra el Eintracht, algo que ha sido un sobredón para el Leverkusen. El Bayern, que venía de arrasar en el arranque de temporada, pinchazo en la Champions, Molinero, y pinchazo en la Bundesbayern.
Y ya le avisaba el Eintracht de Frankfurt la temporada pasada, porque la visita en la campaña anterior acabó con el Eintracht de Frankfurt ganándole 5-1 al Bayern, con lo cual ya sabía que ir a Frankfurt iba a ser una visita complicada, y ya nos lo temíamos, porque el Eintracht de Frankfurt esta temporada de nuevo va segundo clasificado y tiene al mejor jugador de la Bundesliga. No es Musiala, no es Harry Kane, no es Boniface, no está en el Leverkusen, no está en el Bayern de Múnich. El mejor jugador de esta Bundesliga está en el Eintracht de Frankfurt y se llama Omar Marmoush, que es de hecho el que estuvimos escuchando ahí en esa narración. En la tarde de ayer, doblete más asistencia, y ya lleva 8 goles en este curso y 4 asistencias el delantero egipcio, un delantero que casa muy bien con el estilo del Eintracht de Frankfurt, un equipo muy vertical, muy rápido al contragolpe, y que además está siendo con una pólvora tremendamente absoluta el delantero egipcio. Es un partido de dos partes completamente diferentes. En la primera, el Bayern de Múnich siendo un equipo absolutamente dominador, llegando a área, teniendo ocasiones, monitorizando todas las opciones, pero el Eintracht de Frankfurt en cada contragolpe, en cada acción a campo abierto, haciéndole muchísimo daño hasta que el partido acabó 3-3. Hay que tener en cuenta que Musiala no pudo jugar, de hecho no va a estar en esta fecha FIFA por una lesión de cadera. Es una noticia importante, sobre todo para la construcción del conjunto bávaro, que Harry Kane tampoco ha concluido el partido, pero esos problemas en el tobillo han sido finalmente una alerta, va a poder estar con Inglaterra, pero este Eintracht de Frankfurt es uno de los equipos que tenemos que descubrir en esta temporada, y sobre todo con este nivelazo que tiene un Omar Marmoush, del cual estuvimos hablando el pasado sábado, y que es un chico que lo ha fichado el Eintracht de Frankfurt absolutamente gratis cuando estaba en el Wolfsburgo.
Borja, el Leverkusen, decíamos, no aprovechó el pinchazo del Bayern, se dejó remontar un 2-0 ante el Kiel.
For Holstein Kiel, up he comes and gets a load of this. Holstein Kiel away at Leverkusen.
Esto yo creo que es la presión de la Champions, que afecta a los dos, ¿no? Tanto al Bayern Múnich como al Bayern Leverkusen.
Bueno, yo creo que es un partido trampa porque juegas con un equipo que va penúltimo en la Bundesliga, que solo había hecho un punto y te pones 2-0 ganando a los 8 minutos. Es verdad que tuvo alguna ocasión ahí el Bayern Leverkusen para todavía poner tierra de por medio, pero ese gol de Gensfeld yo creo que le generó dudas, y luego el penalti absurdo en una acción arriesgada que no venía a cuento dentro del área del Bayern Leverkusen, que acaba provocando el empate a 2. Bueno, yo creo que es un...
Every progressive slot. Every parlay and prop. Bovada.lv gets you ready for every way you want to play. Spin to win hourly, hot drop jackpots, or build your winning lineup with Parlay Booster. Join today and see for yourself why players have chosen us as their online casino for over 10 years. Your best bet every day you want to play. Bovada.lv. Ready for everything.
Most tax pros leave a message.
It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel.
Hey, tax pro, she's been thinking twice. Best believe TurboTax will beat your price. This is a tax day.
Switch to a TurboTax Live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beatyourprice. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beatyourprice.